WTN, la Radio Católica Mundial.
EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Defiende la Vida, con Adolfo Castañeda.
La desesperanza y el miedo por acoger a los niños. Hola amigos, les saludo Adolfo Castañeda para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida, programa que con el favor de Dios se transmite todos los miércoles de 9:30 de la noche a 10 de la noche, hora de Miami, hora del Este, Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. En efecto, el tema que queremos abordar hoy, esta noche, es la desesperanza y el miedo por acoger a los niños. Desde hace décadas, activistas pro vida como el fundador de Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional en la sección hispana, el padre Paul Marx, de feliz memoria, han advertido que la verdadera amenaza que enfrenta el mundo no es la superpoblación, sino más bien la subpoblación, la implosión demográfica. Al hacer esta afirmación, esas voces proféticas iban contra la corriente, por decirlo de manera muy diplomática. Sus opiniones fueron ahogadas por una cacofonía de voces que proclamaban una catástrofe inminente y apocalíptica si las naciones no concentraban sus recursos en reducir la tasa de natalidad. Los profetas pro vida, por llamarlos de esa manera, porque de verdad lo fueron, vieron la enorme energía que se estaba invirtiendo en difundir esta propaganda agorera sobre la superpoblación, junto con la inversión masiva en anticonceptivos y abortos y la promoción de una nueva, entre comillas, ética sexual, basada enteramente en conceptos de libertad, libertinaje más bien, y placer. Sabían que todo esto eventualmente nos llevaría al problema de la subpoblación, de una baja población, además de una ruina moral. Vieron que la inculcación de una mentalidad antivida en el corazón mismo de nuestra cultura eventualmente produciría el fruto podrido de una sociedad sin esperanza y en consecuencia sin hijos, sin bebés, una cultura que eventualmente tendría dificultades para reproducirse. Los políticos y los burócratas que se habían dejado llevar por la histeria de una presunta y falsa superpoblación estaban tan concentrados en el aparente problema de esa superpoblación del momento que no podían concebir la posibilidad de que al tratar de resolver ese problema estuvieran de hecho creando las condiciones para un problema mucho peor en el futuro. Pero ¿cómo han cambiado las cosas en los últimos años? Ahora uno se encuentra con que en las mismas publicaciones liberales, políticos y burócratas que proclamaban a viva voz el fin de todas las cosas debido a una superpoblación, están empezando ahora a retorcerse las manos por los numerosos problemas económicos y sociales que plantea la sorprendentemente para ellos repentina caída de las tasas de natalidad y el inminente colapso demográfico. Y ahora nos damos cuenta que los esfuerzos por aumentar la tasa de natalidad están fracasando. En todo el mundo desarrollado, numerosas naciones han comenzado a implementar costosos programas sociales diseñados para aumentar la tasa de natalidad. Y estos programas ofrecen todo tipo de incentivos a los matrimonios para que tengan más hijos, incluyendo generosas exenciones impositivas, es decir, de impuestos, acceso a préstamos a bajo interés, vehículos subsidiados y pagos en efectivo. Esto ocurre después de décadas, durante las cuales muchas de estas mismas naciones invirtieron miles de millones de dólares en anticonceptivos y abortos presuntamente gratuitos. Algunos financiaron programas que inundaron sus escuelas con propaganda de superpoblación y una falsa educación sexual perversa que enfatizaba la esterilidad en lugar de la importancia del matrimonio y la familia y la conexión entre las relaciones sexuales y la procreación, promoviendo la fornicación, los anticonceptivos, incluso hasta el aborto, en adolescentes y en menores de edad. Eso está ocurriendo todavía hoy en día, por ejemplo, con Naciones Unidas, especialmente con la Organización Mundial de la Salud, salud entre comillas, digo yo. Sin embargo, un artículo reciente y aleccionador en el Wall Street Journal relata cómo estos frenéticos esfuerzos de los gobiernos de las naciones desarrolladas están fracasando. El artículo comienza diciendo lo siguiente: imagínense si tener hijos viniera con más de $150,000 en préstamos baratos, un minivan subsidiado y una exención de por vida del impuesto sobre la renta. ¿La gente tendría más hijos? La respuesta al parecer es no. Final de la cita. El artículo continúa señalando que la caída de las tasas de natalidad, y ahora volvemos a citar sus palabras, afectó a Europa más y más rápido de lo que esperaban los demógrafos. De hecho, la caída golpeó tan fuerte que la población de Europa ya ha comenzado a disminuir y se espera que se desplome en unos, o sea, que baje a la cantidad de 40 millones de personas solamente para el 2050. Esto es catastrófico. A nivel político, la respuesta a la caída de las tasas de natalidad ha sido seguir un enfoque similar al utilizado para combatir la superpoblación. Están tratando de usar el poder del Estado para incentivar comportamientos que podrían resolver el nuevo problema. Pero estos esfuerzos hasta ahora no han dado el resultado esperado o deseado. Como vuelve a informar el Wall Street Journal, y citamos, Europa y otras economías demográficamente desafiadas, o sea, en problemas, en Asia, como Corea del Sur y Singapur, han estado luchando contra la marea demográfica, o sea, de la baja demografía, con generosos beneficios parentales durante una generación. Sin embargo, la caída de la fertilidad ha persistido entre casi todos los grupos de edad, ingresos y niveles educativos. Quienes tienen muchos hijos a menudo dicen que los tendrían incluso sin los beneficios. Quienes no los tienen dicen que los beneficios no hacen ninguna diferencia o no hacen una diferencia suficiente. Final de la cita. Esto es cierto incluso en aquellos países que han invertido la mayor cantidad de recursos en aumentar la tasa de natalidad. Hungría, por ejemplo, suele presentarse como un caso modelo de nación que se toma en serio la crisis demográfica y está implementando a toda máquina políticas que favorecen la familia, o sea, la familia con más hijos, que hacen que sea atractivo para los matrimonios tener más niños. Hungría ha gastado anualmente más del 5% de su Producto Interno Bruto, de su PIB, esto es una cantidad considerable, más que su gasto militar en programas para aumentar el tamaño de las familias. Y sin embargo, a pesar de todo eso, la tasa de natalidad se sitúa actualmente en ese país en alrededor de 1.5 hijos nacidos por mujer. Esa tasa es más alta que la de muchas otras naciones europeas, pero está muy por debajo de la tasa de natalidad de reemplazo de por lo menos 2.1 hijos nacidos por mujer. Es decir, para que un país se renueve poblacionalmente en su próxima generación, tiene que tener en el presente por lo menos un promedio de 2.1 o 2.2 hijos nacidos por mujer. Si tiene menos que eso, la población ya está envejeciendo y entonces como resultado va a haber, proporcionalmente hablando, más personas jubiladas y ancianas que las personas relativamente jóvenes que están todavía en la fuerza laboral y pagando impuestos. Y eso es catastrófico para esas personas. Y claro, lo que viene después es la tentación a la eutanasia, el suicidio asistido, de la cual hablamos en el programa la semana pasada. ¿Por qué no funcionan los incentivos? Entonces, podemos preguntarnos por qué los programas extremadamente generosos financiados por el gobierno hacen tan poca diferencia en la tasa de natalidad. Después de todo, en las encuestas, un número significativo de matrimonios señalan las dificultades económicas como una de las principales razones por las cuales no quieren tener más hijos o dudan en tener más. ¿No debería la reducción de la fricción económica de tener hijos inducir a esos matrimonios a tener más hijos? La respuesta a la pregunta está resumida de una manera sorprendentemente franca por una joven húngara entrevistada para el artículo del Wall Street Journal. Déjame ver si lo puedo pronunciar bien el nombre de ella. Orsolya Coxis. Una muchacha o una mujer ya de 28 años que vive en Budapest. Dijo al periódico este de Wall Street Journal que se da cuenta de que si ella y su esposo tuvieran dos hijos, podrían comprar inmediatamente una casa más grande, gracias a un generoso programa de préstamos subsidiados por el gobierno. Y dijo ella, si dijéramos que vamos a tener dos hijos, básicamente podríamos comprar una casa nueva mañana. Pero, añadió, moralmente, no me sentiría bien haber traído una vida a este mundo para comprar una casa. Final de la cita. Bueno, tiene razón en que la posibilidad de comprar una casa no es la mejor razón posible para acoger niños. Lo que su comentario delata es una convicción subyacente de que acoger niños no es algo bueno ni deseable en sí mismo. El objetivo del programa gubernamental no es facilitar la compra de una casa, sino facilitar la acogida de niños, para lo cual se necesita una casa. Pero ella no quiere hacerlo. El problema puede ser que la suposición de que los matrimonios a menudo quieren acoger niños, pero dudan debido a obstáculos económicos, puede ser simplemente errónea. Es otra razón. El problema fundamental no es tanto económico como cultural y en última instancia moral y espiritual, más que todo. Como decía el subtítulo de un artículo reciente en la publicación de The Week, y citamos, el descenso de la fertilidad en Estados Unidos no tiene que ver solo con el dinero, tiene que ver con una sociedad a la que no le gustan los niños. Final de la cita. Parece un poco duro este subtítulo, pero no es un subtítulo nuestro, es de esta publicación, The Week. La autora del artículo, una joven madre de un niño, enumera una letanía de anécdotas sobre cómo las personas que conoce han expresado una aversión visceral hacia los bebés, a los que parecen considerar simplemente perturbadores y desagradables. El objetivo de su artículo es destacar cómo, como cultura, ya no vemos a los niños como algo normativo y hermoso, sino más bien como una intrusión en nuestro estilo de vida adulto, libre, egoísta y fácil. Solamente la esperanza, queridos hermanos, combate la subpoblación. Como es tan típico en nuestra conversación pública en estos días, toda la discusión sobre las tasas de natalidad se caracteriza por una ausencia flagrante, cualquier tipo de análisis espiritual más profundo. Cuando se trata de algo tan profundamente humano como la paternidad y la maternidad, los análisis que se centran simplemente en medidas externas, como las tendencias económicas o ambientales, van a pasar por alto el punto central de la cuestión. Al leer tantos artículos sobre el invierno demográfico, uno detecta una suposición más profunda, a menudo tácita, a la que se alude, a la que hemos aludido anteriormente. Muchos matrimonios que han sido entrevistados hablarán sobre los desafíos económicos de acoger niños o expresarán sus temores sobre la degradación ambiental del planeta, el llamado cambio climático, y cómo acoger a un niño podría aumentar esa degradación. Pero lo que rápidamente se hace evidente es que en el fondo simplemente no quieren acoger niños o no quieren acoger más. ¿Por qué? Porque tienen miedo. En comentarios recientes, el secretario del Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, puso el dedo en la raíz del problema. En respuesta a una pregunta de un entrevistador sobre la preocupación del Santo Padre, del Papa Francisco, por la baja tasa de natalidad, el cardenal Parolin respondió primero, instando a los estados a tomar medidas proactivas y prácticas para aumentar la tasa de natalidad. Pero luego, el cardenal Parolin dio un giro a sus comentarios, enfatizando la necesidad urgente de que el enfoque pastoral de la Iglesia Católica inculque la virtud de la esperanza en las personas. Y dijo textualmente, sin esperanza, sin la profunda convicción de la ayuda de la providencia de Dios en nuestras vidas, sin esta apertura a la ayuda que viene de Dios, cada dificultad, aunque real, parecerá magnificada, engrandecida, y los impulsos egoístas tendrán mayor libertad para imponerse. Final de la cita. Hay mucha sabiduría en estas breves observaciones del cardenal, de su eminencia, el cardenal Parolin. La realidad es que muchos matrimonios claramente no tienen esperanza, en gran parte porque carecen de una visión trascendente para sus vidas, en una convicción de Dios, de la ayuda de Dios. En toda su vida estos matrimonios han estado inmersos en los presupuestos fundamentales, fundamentalmente seculares e individualistas de nuestra cultura, hasta el punto de que ni siquiera pueden imaginar que podría haber una alternativa. Para ellos, las relaciones tienen que ver fundamentalmente con la búsqueda de la realización personal y una sensación superficial de felicidad. Además, sin ninguna creencia en un Dios o en su providencia, en su ayuda, suponen que deben planificar sus vidas a la perfección para alcanzar esta felicidad, que todo tiene que estar planificado de antemano, valga la redundancia. Deben, piensan ellos, en la mayor medida posible eliminar de sus vidas cualquier atisbo de imprevisto o sorpresa o de posibles problemas. Ciertamente deben evitar todas las circunstancias que puedan conducir a un sufrimiento o a problemas inesperados. Para ello, muchos matrimonios simplemente no pueden imaginarse correr el riesgo de tener hijos de la misma manera que muchos matrimonios, parejas de novios, ya no pueden atreverse a correr el riesgo de casarse en primer lugar. En ambos casos, les aterroriza lo desconocido. Les aterroriza que si se encuentran con circunstancias difíciles en el futuro, no tendrán la fuerza para enfrentarlas y superarlas. La esperanza, en última instancia, es una virtud teologal, quiere decir que viene de Dios. Pero sin la creencia en un Dios, las parejas y matrimonios jóvenes no pueden recibir esta virtud, no pueden tenerla. Su visión carece de la narrativa trascendente, de la convicción en un Dios que ayuda, que permitió a generaciones tras generaciones de nuestros antepasados aceptar el riesgo como una parte inevitable de la vida, pero desde el punto de vista de lo divino, solo añade un significado adicional a nuestras vidas. Sí, las dificultades pueden surgir, pero con Dios todo es posible. Incluso las peores dificultades pueden ser precursores de una nueva resurrección, si se las acepta con fe y valor. Aquí resurrección la estamos hablando de una nueva convicción esperanzadora, de darnos cuenta de que con Dios todo es posible, de que podemos superar los problemas con la ayuda de Dios y nuestros hermanos. Esa es la energía que la cosmovisión religiosa, que la visión de las cosas desde el lente de Dios y la gracia de Dios pueden impartir. Pero en nuestra sociedad espiritualmente desprovista de Dios, o por lo menos de la convicción de que Él está ahí con nosotros, a las parejas de novios y a los matrimonios se les ha robado el acceso a las riquezas espirituales que les darían la esperanza y el valor para emprender caminos inciertos, incluido el camino más significativo de fundar una nueva familia, y si se puede, una familia numerosa. Y hasta que se aborden las raíces espirituales de este problema, es muy poco probable que cualquier cantidad de generosos programas de incentivos gubernamentales puedan descongelar nuestro invierno demográfico. Y hasta aquí este fabuloso artículo del padre Shannon Bouquet, presidente de Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional es la sección hispana. Quiero añadir algunos comentarios pertinentes. Quiero aclarar que la doctrina de la Iglesia sobre la cuestión de la procreación está muy clara, sobre todo en la encíclica Humanae Vitae del año 1968, que sigue siendo vigente, su enseñanza, que ha sido reiterada por los papas que han sucedido después, sobre todo San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, en sus escritos y alocuciones. La enseñanza es esta: la Iglesia prohíbe totalmente la contracepción o todo lo que impida deliberadamente que el acto conyugal le impida su natural orientación hacia la transmisión de la vida. La Iglesia reconoce que los matrimonios pueden tener razones de peso, razones serias, no triviales, no egoístas, para espaciar los nacimientos de sus hijos. Y por eso, en esos casos, si tienen esos motivos serios, y solo cuando tienen esos motivos serios, los matrimonios pueden escoger el uso de los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad, que son métodos que no van en contra de la orientación intrínseca de todo acto conyugal y de la sexualidad humana hacia la posible transmisión de la vida. Hay una gran diferencia moral y espiritual entre los métodos naturales y los métodos anticonceptivos, sobre todo los artificiales. De manera que, porque estos métodos naturales van con la naturaleza humana, es decir, respetan la naturaleza humana, es decir, respetan el uso del intelecto humano para descubrir estos métodos que no son difíciles de aprender, respetan la voluntad que debe esforzarse por practicar la castidad conyugal en el caso de que sea necesaria para practicar estos métodos o por otros motivos serios, y respetan el cuerpo de la mujer sobre todo, el cuerpo del hombre, pero también de la mujer sobre todo, porque ella es la que tiene estos ciclos maravillosos de fases fértiles e infértiles a través de su ciclo menstrual, y que con el conocimiento de ellos se pueden usar con los métodos naturales para espaciar los nacimientos de los hijos, de nuevo, si los matrimonios tienen motivos serios para eso. El principio fundamental en la paternidad responsable, el concepto de paternidad responsable que enseña la Iglesia, es el querer tener, el tener una actitud de querer tener una familia numerosa. Es una actitud generosa ante la transmisión de la vida. Y solo después, cuando se tienen motivos serios para espaciar un cimiento a los hijos, es que se pueden usar estos métodos. Pero no así como quiera. La actitud siempre debe ser de generosidad ante la vida, imitando la generosidad de Dios, porque somos co-creadores con Dios, porque somos imagen de Dios. Y el matrimonio está llamado a eso, a tener todos los hijos que puedan tener, que responsablemente puedan tener. La Iglesia no dice que tenemos que tener todos los hijos que físicamente podamos tener, sino todos los hijos que responsablemente podemos tener. Y claro, la procreación, el concepto de procreación que tiene la Iglesia, no se limita a la generación biológica de los hijos, sino que incluye también, junto con esa generación biológica que es maravillosa en sí misma, incluye también la responsabilidad de los padres de criar y educar a sus hijos en los caminos del Señor y también en personas responsables ante la sociedad en la cual vivimos. Los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos, precisamente por ser padres. Dios los ha creado así. Los padres que han dado la vida a sus hijos y son los que con esmero los han cuidado desde pequeñitos, porque los niños, como todos sabemos, necesitan del constante cuidado de sus padres para poder sobrevivir. Los padres que se han encargado de todo esto, junto con eso también tienen la responsabilidad, el derecho natural inalienable y deber de formar a sus hijos, educarlos en los valores correctos. Y decimos que es un derecho inalienable y porque es un derecho que pertenece por naturaleza a la paternidad y a la maternidad. Y es un derecho anterior al Estado y a la sociedad. Y eso quiere decir que el Estado, el gobierno, tiene el grave deber no de dar, sino de reconocer la preexistencia ya de este derecho y de este deber y de tutelarlo, de protegerlo con sus leyes. Por eso es una atrocidad lo que estamos viendo hoy en día, que en muchos estados, en Estados Unidos, más de la mitad, pienso yo, el sistema educativo no respeta este derecho e impone una educación sexual o una educación en otros temas sin valores que va en contra de las convicciones de los padres. Y hasta el Departamento de Justicia ha tenido la insolencia, en un momento dado, o sea, ya un tiempo, hace poco tiempo atrás, en este gobierno de Biden que hemos tenido, de llamar a los padres de familia que protestan por estos programas malos en las escuelas de terroristas domésticos. Ustedes se pueden imaginar esa clase de falta de respeto a los padres de familia, que yo creo que es una falta de respeto también al cuarto mandamiento, que nos debe honrar padre y madre, que todos debemos obedecer, no solamente los hijos, sino las demás personas. Debemos respetar siempre a los padres. Entonces, la paternidad responsable es importante y es la respuesta a este problema actual de la despoblación que está sufriendo todo el mundo, incluyendo el mundo pobre, el tercer mundo, en países en vías de desarrollo, y no solamente los países ricos occidentales como Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental y los países asiáticos ricos como Japón, Singapur y otros, ¿no? Claro, en esos países ricos el problema es más agudo, es más acuciante. Ya en Japón estamos viendo como el ministro de ese país está muy preocupado y ha lanzado programas como el de Hungría, pero que no están dando resultados. En Japón en estos momentos están muriendo viejitos solos en sus casas. Es un problema grave que el país está enfrentando, porque no tienen ayuda ni siquiera de familiares y ya no tienen ellos mismos recursos después de haber trabajado toda una vida para sustentarse en los últimos años de su vida. Esto es muy triste y esto es una consecuencia directa de la implosión demográfica. No nos dejemos engañar, queridos amigos, por la inmundicia que a veces enseña el mundo. La iglesia es la que tiene la razón en todo esto y debemos seguir su enseñanza si somos verdaderos católicos y cristianos. Bueno, esto era lo que quería compartir con todos ustedes. No dejen de visitar nuestra página web vidahumana.org o escribirme a adolfo@vidahumana.org si quieren recibir nuestro boletín electrónico semanal gratuito. Les deseo a todos las bendiciones de Dios, les doy las gracias por la atención prestada. Les invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.